Y lo que vamos a hacer en los próximos minutos es hablar con alguien que nos va a aclarar el hito histórico que hemos vivido hace escasas horas, y es ese primer trasplante de un corazón de cerdo a un ser humano. El doctor Eduardo Miñambres nos va a ayudar a saber mucho más. Es secretario de la Sociedad Española de Trasplante, es médico intensivista, jefe de la Unidad de Coordinación de Trasplantes del Hospital Universitario de Valdecilla, en Cantabria. Doctor Miñambres, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, que se habla del comienzo de una nueva era. ¿Cómo lo viven ustedes desde dentro?
Hombre, es una noticia que claramente tiene mucho interés a nivel científico para el mundo del trasplante, y entiendo que también mucho interés para nivel periodístico.
Claro.
Pero todavía es una noticia que, aunque evidentemente despierta un interés muy importante, hay que analizarla con cautela, porque todavía solo tenemos información periodística. Realmente esta noticia tiene que publicarse en medios científicos, tiene que ser evaluada por revisores externos, pero es evidentemente pues una noticia que despierta un gran interés.
Claro, porque la técnica que han aplicado, vamos a decir que es poco común, ¿no? Y extremadamente experimental.
Sí, el trasplante de órganos animales a humanos se ha hecho previamente en alguna ocasión. Realmente la gran modificación en este caso es que se ha tratado genéticamente a este cerdo, se le han quitado unos genes que favorecen el rechazo de forma muy importante y se le han insertado genes humanos que teóricamente van a hacer que el organismo, el cuerpo humano, tolere mejor ese injerto. Todavía vuelvo a decir que no conocemos cómo es esta modificación genética, pero realmente esto es lo que cambia aparentemente todo. Y es lo que hace que, pasados 5 días, porque este trasplante se realizó el viernes, parece que el órgano sigue funcionando.
Bien, es una gran noticia. Doctor, el cerdo, ¿podemos decir que es primo hermano? ¿Que ya sabemos que tiene mucho en común con nuestros órganos?
El cerdo y los primates han sido los animales que más han utilizado en lo que llamamos xenotrasplante, es decir, el posible uso de órganos animales para ser utilizados en seres humanos. Son dos animales que teóricamente son los que más se asemejan y en los que más experimentación ha habido hasta la fecha.
Bien, lo que sí podemos decir, que a lo mejor todos los que están esperando, estos pacientes que usted conoce bien, doctor, están esperando un órgano, a lo mejor aquí empiezan a ver una ventana a la esperanza, ¿no? No habrá que esperar en un futuro, si esto sigue adelante, a que muera una persona para recibir un órgano, sino que la ciencia logrará que órganos de animales puedan ser trasplantados a seres humanos.
Por supuesto, sería la mejor noticia que podría haber, es decir, que nadie tenga que morir, nadie tenga que estar esperando un órgano que igual no llega para ser trasplantado. Lo que voy a decir es, como todo, de momento hay que esperar, es decir, claramente es una gran noticia, es una noticia que suena muy bien, pero hay que analizarla y sobre todo hay que ver no solo que el órgano funcione ahora a corto plazo, sino que a largo plazo no dé problemas pues en forma de tumores o de infecciones cruzadas. Claramente es una noticia muy esperanzadora, clarísimamente, pero evidentemente pues poco a poco tendremos que ir conociendo en detalle cómo ha sido ese tratamiento. Pero evidentemente es un paso adelante muy importante y que entiendo que a todo el mundo, tanto a nivel científico como periodístico, pues evidentemente sea algo muy ilusionante. Y por supuesto, cualquier técnica que permita obtener órganos para el trasplante será una maravilla.
Doctor, me gustaría saber cuál es el órgano en este momento más requerido para trasplante. ¿Es corazón, es riñón, son córneas?
Mira, los más trasplantes, el trasplante más frecuente es el trasplante de riñón, pero siempre hay una pequeña trampa, fundamentalmente porque la gente que espera un riñón tiene una máquina, que es la diálisis, que le permite estar vivo, con lo cual se pueden hacer más trasplantes renales. Desafortunadamente, la gente que necesita un corazón, pulmones o hígado, muchas veces cuando llega a una situación terminal, si ese órgano no llega, fallece. Hoy, para que te hagas una idea, en nuestro país, pues en España se vienen a hacer unos 2.500 trasplantes de riñón al año, unos 1.200 de hígado y en torno a 300-350 de corazón y de pulmón. Son los trasplantes más frecuentes en nuestro país y en todo el mundo. Primero riñón, luego hígado en cuanto a cantidad y luego corazón y pulmón.
Caray, pensaba que era el corazón por delante del hígado y no.
No, en cuanto a número no, se hacen muchos más trasplantes de riñón y de hígado. Ya te digo, unos 2.500 trasplantes de riñón en España, unos 1.200 de hígado y unos 300 de corazón.
O sea que el hígado es el órgano más dañado, por lo que vemos, ¿no?
Bueno, al final el hígado es un órgano más fácil de tratar en los donantes. Es decir, de todos los donantes que tenemos, habitualmente hoy día podemos utilizar hígados de gente que fallece con 70, 72 años, mientras en el caso del corazón estamos más limitados por la edad. Es decir, hay menos donantes que puedan donar corazón que donantes que puedan donar hígado. Al final es una falta de órganos. Realmente el gran problema que tenemos es que no tenemos órganos suficientes para trasplantar a todo el mundo, y eso en nuestro país, que es el país que más tasa de donación tiene, en la que la gente tiene que esperar menos tiempo para poder llegar a un trasplante. Los tiempos que tenemos en nuestro país son una quimera comparado con lo que hay en otros países.
Es fascinante escuchar al secretario de la Sociedad Española de Trasplantes. Es una excusa para hablar del trasplante en España, pero hablábamos de ese primer trasplante de un corazón de cerdo a un ser humano. Doctor, se añade también Isaac Blasco a esta conversación. Adelante, Isaac.
¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Yo le quería formular un par de preguntas. Una, que me confirmara, porque es lo que tengo entendido, que la modificación genética ha sido, digamos, el gran elemento diferencial de este hito científico con respecto a ensayos precedentes. Y en segundo lugar, quería, en la medida de lo posible, si se podría determinar cuándo el paciente está absolutamente libre de riesgo de rechazo, cuándo se puede proclamar que hay un éxito flagrante y que el rechazo es inviable.
Mira, la primera pregunta, correctamente. Realmente lo que cambia en este trasplante respecto a los previos es la modificación genética que dice el equipo que ha practicado. Es decir, teóricamente a este cerdo se le ha tratado previamente genéticamente, se le ha quitado algunos genes que inducen rechazo y se le han puesto genes humanos que favorecen la tolerancia. Realmente esto es el gran cambio, no es la técnica quirúrgica, sino la modificación genética del animal. Eso es realmente el gran avance que tenemos que conocer, que todavía este equipo, supongo que en muy breve, publicará en medios científicos y permitirá que revisores externos puedan evaluarlo. Y segundo, lo que me comentas, ¿cuánto pasa el tiempo? Pues aquí sí que va a pasar tiempo muy prolongado, porque una cosa es que no haya un rechazo a corto plazo. Llevamos 5 días, parece que el órgano funciona y es estupendo. Otros órganos que se han trasplantado a los 2-3 días han dejado de funcionar. Lo que hay que ver también a medio y largo plazo es que no se desarrollen problemas como tumores. Es decir, el receptor va a estar con inmunosupresión. Un problema importante es el rechazo, que evidentemente pues en 2-3 semanas se podrá ver si eso no ha fallado, pero luego habrá que ver que este órgano no induzca la aparición pues de complicaciones como pueden ser los tumores o infecciones. Entonces, evidentemente, habrá que esperar unos cuantos años. Eso no quita que la aplicación puede ser, por ejemplo, si esto va bien, pues que se pueda utilizar como puente a un trasplante definitivo. Alguien en alarma cero, que se va a morir, se le podría poner un órgano animal y cuando tengamos un órgano humano, trasplantarle. Es decir, esto abre posibilidades, pero requiere todavía mucho tiempo para ver que es un método seguro, que es un método reproducible y, sobre todo, que no va a transmitir nuevas enfermedades al receptor. Pero vuelvo a decir, evidentemente es un hecho muy ilusionante.
Desde luego. Doctor, usted habrá visto a pacientes que están dispuestos a someterse a una intervención experimental. En este caso, ha sido en una universidad, en una facultad de medicina de Estados Unidos. Pero yo comprendo la desesperación de ese paciente que ya le habían dicho que no tenía solución. Es que no era elegir entre una muerte segura o esta posibilidad, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el hecho de abrazarse a esta posibilidad de ser el paciente primero que ha recibido un trasplante de cerdo le convierte ya en el primero, en un escalón, imagino que a partir de aquí vendrán otros muchos. Pero usted ha visto a estos pacientes dispuestos a todo, aunque sea una mínima posibilidad frente a la muerte segura.
Como paciente entiendo que la gente puede hacer cualquier cosa por sobrevivir. Eso es completamente entendible y todos lo entendemos. Y así tiene que ser. Lo que pasa es que como científicos, es decir, los científicos, las autoridades sanitarias tienen que hacer las cosas perfectamente reguladas. Es decir, este centro hospitalario tenía permiso para hacer esta experimentación y así se ha realizado. Y digamos que todas las autoridades sanitarias lo que tienen que evaluar y regular, quitando un poco la pasión y quitando un poco la desesperación del paciente, es ver que todo se puede hacer correctamente, que se puede reproducir y que evidentemente se puede evaluar que es seguro para los receptores.
Entiendo que no todo vale lo que usted nos está diciendo, ¿no?
No,
yo por la experimentación.
Claro, yo creo que todo no vale. Yo entiendo que un paciente que va a fallecer esté dispuesto a todo, eso es entendible y todos lo entendemos, pero evidentemente el mundo científico tiene que tener unas pautas éticas, unas pautas reguladas. Y yo creo que todo no vale. Es decir, todo tiene que estar perfectamente regulado de acuerdo a la ley y de acuerdo a los procedimientos éticos. Y eso sí que es muy importante que se mantenga, porque es la única manera de hacer ciencia real que a medio y largo plazo es eficaz para la población. Vale todo y se puede hacer todo y cualquier manera no tiene ningún sentido.
En pro de la ciencia, pues no hay unos límites, ¿no?
Hay unos límites. Evidentemente, este equipo científico de Estados Unidos tenía los permisos necesarios. Seguro que antes de hacer ese trasplante habían hecho muchísima experimentación previa para poder llegar a ello. Y así es como tiene que hacerse las cosas. Ahora, el siguiente paso es que este equipo científico publique y dé a conocer cómo es el método de modificación genética para que otros grupos puedan evaluarlo, puedan chequearlo, vean que es reproducible y vean que es seguro. Y evidentemente, si lo es, que todos esperamos, pues evidentemente este equipo científico habrá hecho un auténtico hito y podrá cambiar pues el futuro de miles de pacientes que ya están esperando un órgano para salir adelante.
Pues doctor Eduardo Miñambres, gracias por atendernos, secretario de la Sociedad Española de Trasplante. Muchísimas gracias. Ha sido desde luego clarísimo y le hemos entendido perfectamente. Y me da tranquilidad también, la verdad, saber que hay como una línea que no se puede traspasar en pro de la ciencia. Doctor, gracias. Y Isaac, ya tenemos que despedirte. Uh-huh. Cabe una reflexión mínima, titular.
Está muy bien esa prudencia que siempre acompaña el criterio de los expertos, porque es verdad que ahora mismo la gran certeza que tenemos con respecto a este avance científico es netamente mediática, que no está mal, pero que no es suficiente. De acuerdo con la comunidad científica, ¿no?
Pues gracias, Isaac. Nosotros ahora damos paso a las noticias y continuamos.